Corta
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presos políticos del 11J reafirman su convicción 2 años después de las históricas protestas. Presos por las históricas manifestaciones realizan manifestaciones en diferentes prisiones de la isla para demandar su libertad. Estados Unidos insta al régimen de La Habana a liberar a todos los presos políticos del 11J. Las causas y factores del estallido social de 2021 siguen agobiando hoy a los cubanos, opinan analistas. Otros 2 asesinatos elevan a 50 los feminicidios de este año en Cuba, según grupos independientes. La OTAN afirma que invitará a Ucrania a convertirse en miembro de la alianza cuando cumpla las condiciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Los manifestantes condenados a severas penas de cárcel por las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 reafirmaron su convicción de que hace 2 años hicieron lo correcto al salir a las calles para exigir libertad. En una llamada telefónica desde la prisión de Quibicán, Nadir Martín Perdomo, sentenciado a 6 años de privación de libertad, dijo que están fuertes, firmes, seguros y muy conscientes de lo que hicieron. Su hermano Jorge, condenado a 8 años, dijo a su madre Marta Perdomo que aunque aquel día tenían una conciencia más intuitiva que basada en conocimientos, hoy han radicalizado su pensamiento y creen en todos los ideales de libertad. El lunes, en víspera del segundo aniversario del estallido social, Juan Enrique Pérez, condenado a 8 años de prisión, revivió en una protesta en la cárcel de Quibicán lo ocurrido en 2021 y fue reprimido de manera brutal por los carceleros, según dijo su esposa Dayana Aranda Batista. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara afirmó la semana pasada en una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay que el camino hacia la libertad de Cuba existe y no se ha torcido. También familiares de cubanos llamados a prisión por manifestarse el 11J denuncian los rigores de los arbitrarios encarcelamientos. Ivette Pacheco informa.
Familiares de manifestantes que fueron condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba han expresado a Martí Noticias que su realidad cambió a partir de ese día.
En mi familia cambió todo, todo, todo. Mi padre era una persona normal debido a la situación del 11 de julio del 2021, de cuando me llevaron a Brandon David. Mi padre sufrió una crisis de Alzheimer totalmente. Hoy ya hace 2 años de ese suceso, mi papá está peor. Mi hijo tiene grandes traumas, el más pequeño. A la policía no puede ni ver. Yo más nunca he dormido. Hasta eso me quitaron, hasta el sueño.
Yanaisi Curbelo vive en La Habana y es madre de Brandon David Becerra Curbelo, uno de los jóvenes que se manifestó en la esquina de Toyo. Brandon tenía en ese momento 17 años y con esa edad fue llevado a prisión.
Es un niño el cual tiene 18 años y no estudia porque le quitaron el derecho al estudio. Tiene que trabajar de lunes a sábado por un sueldo de 2,000 pesos cubanos y es obligado a firmar todos los meses, ir a tribunales cada vez que lo citen.
Becerra Curbelo fue excarcelado en mayo de 2022 luego de aprobarse un cambio de medida y en este momento cumple 5 años de prisión domiciliar. Otro de los jóvenes, Carlos Michelena, de 33 años, sentenciado a 10 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio en la barriada La Guinera, en La Habana. Ana Rosa Valdés, su madre, quien falleció en agosto de 2022 tras los sucesos, expresaba a Martí Noticias.
Yo, francamente, estoy súper destruida. Ahora mismo la presión no me baja y el estrés que tengo me ha llenado de roncha porque es en defensa de mi hijo por una causa injusta.
Ana Rosa sufrió desde el primer momento el encarcelamiento de su hijo, quien se encuentra en la prisión Combinado del Este en La La Habana. En Cárdenas Matanza, Hugh Pupo Santana, un niño de 14 años, extraña a su padre, el prisionero político Samuel Pupo Martínez, con quien hacía sus tareas escolares y compartía gran parte de su tiempo. Al respecto, su madre, Yuneisi Santana, nos comentó.
Esta separación de ya 2 años lo ha afectado mucho psicológicamente. De hecho, lo estoy atendiendo con una psicóloga.
Pupo Martínez, de 48 años de edad, estudió matemáticas y era un hombre de familia, señaló Santana, quien perdió su trabajo en educación.
Yo soy licenciada en ciencias humanísticas por 21 años de experiencia. En ese momento, cuando sucedió el 11 de julio, no estaba trabajando. Cuando me fui a incorporar a educación, me dijeron de que no me aceptaban, que yo, para aceptarme otra vez, yo tenía que dejar a mi esposo porque yo no era confiable.
En este momento, Samuel Pupo se encuentra cumpliendo su sentencia de 3 años en la prisión de Ahuica, en Matanzas.
Muy devastador cuando regresamos ese momento de la separación, de que lo dejas ahí, tras la reja. No hay palabras para describir eso, por el simple hecho de gritar, porque es que no tiró una piedra, porque es que no es un asesino, no han matado a nadie, nada. Pero bueno, aquí estamos, es lo que nos tocó, y seguiré.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Presos políticos protestan en diferentes prisiones de la isla para demandar su libertad y llamar la atención de la comunidad internacional en este segundo aniversario de las multitudinarias demostraciones antigubernamentales del verano de 2021. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias continúa la protesta que inició el domingo en reclamo de su libertad y la de todos los que, como él, están privados de libertad por ejercer derechos fundamentales.
Se rapó la cabeza, se quitó el uniforme, se vistió de blanco y está durmiendo en la tabla pelada.
Indicó su madre, Dorellis Iglesias.
No lo han metido todavía en una celda de castigo.
Rodríguez Iglesias, participante de las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, cumple su sentencia de 12 años de privación de libertad en el combinado del este de La Habana. También en el combinado del este, un número no precisado de presos políticos fueron despojados a la fuerza de la ropa blanca que vestían en homenaje a los sucesos del 11 de julio de 2021.
Se vistió de blanco y lo dejaron con un solo pullover y en calzoncillo y lo mandaron para hacer de...
Denunció Yunis Ladies Ríos Pae, esposa de Idael Naranjo, sentenciado a 10 años.
Que no es el solo.
En la prisión de Guamajal, Villa Clara, varios presos políticos realizan una protesta. Se trata de los manifestantes del 11J, Armando Guerra Pérez, Michael Fleites Ribalta y José Rodríguez Herrada, cuya esposa Jacqueline Licor confirmó la información.
10, 11 y 12, ellos van a rechazar la comida del penal. No es una huelga a alimentarse del saco.
Por otro lado, 12 prisioneros políticos internados en las cárceles de Quibicán y Melena del Sur en Mayabeque y el penal Ivanov, ubicado en el municipio habanero El Cotorro, convocaron en una declaración a unirse a todas las fuerzas que defienden la libertad y la democracia para Cuba.
Yo soy la actitud y la firmeza de...
Resaltó Laida Yirki Jacinto Abad, madre de Aníbal Palao, uno de los firmantes de la carta, divulgada por el activista exiliado en Canadá, Alberto Ortega Fonseca.
Esto sí, está más que probado.
Aunque los presos que realizan protestas no tienen derecho a las llamadas telefónicas reglamentarias, se valen de otros reos para informar a sus familiares sobre sus acciones y la respuesta de las autoridades penitenciarias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y es que miembros de la sociedad civil cubana señalan que las causas objetivas de la provocación del 11J no se han eliminado en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Esa ha sido la manifestación antigubernamental más masiva y más extendida en todo el territorio nacional en la historia de Cuba.
Afirmó el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, sobre las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando por primera vez en más de 60 años de dictadura, miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida.
La situación que llevó al 11 de julio fue, como se sabe, algo multifactorial. Es decir, cuestiones de escasez de alimentos, problemas con el combustible, problemas con electricidad, problemas con el transporte, un cúmulo de cosas más, algo que se llama el agotamiento, el cansancio de la gente y la existencia de las redes sociales, que cuando una chispa brotó en San Antonio de los Baños, se extendió por todo el país. Todas estas condiciones existen todavía. Lo que no había el 11 de julio, que sí lo hay ahora, es el resultado de la respuesta represiva de la dictadura.
El economista Omar Eberleni Pérez recordó que los cubanos protestaron por los apagones, la inseguridad alimentaria, la difícil situación económica, y apuntó.
Es decir, el escenario está bastante complicado. En el 11 de julio todavía se garantizaba el día primero de cada mes la canasta básica completa. Ahora, por ejemplo, desde mayo no dan café, desde hace 2 meses no dan pollo, y entonces yo creo que en algunos sí hemos mejorado, en otros todavía nos hemos retrasado, te puedo decir. Y eso es realmente todavía se mantiene la causa. ¿Qué pasa? Que ahora hay una válvula de escape, como pueden decir ustedes. Es que mucho en aquel momento no estaba el parol, en aquel momento no estaba la salida por Nicaragua, que todo el mundo estaba encerrado. Ahora, como que la gente está optando por irse del país y no formar tanto problema, ¿no? No quiere decir que las causas objetivas no se han eliminado, sí la gente ha buscado otro camino, es mi criterio personal.
En donde los que han salido del país han sido fundamentalmente aquellos que se podrían volver a manifestar, deja en una situación muy difícil el hecho que en un breve plazo se pudiera repetir algo como lo que ocurrió el 11 de julio. ¿Pasará otra cosa? Porque siempre estamos abiertos a recibir sorpresas.
Dijo por su parte Reinaldo Escobar. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y atención, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó hoy que el mundo no olvidará a los cubanos que valientemente hicieron oír su voz el 11 de julio de 2021, ante la extrema represión, incluidos los cientos de manifestantes condenados a penas de prisión de hasta 25 años por ejercer sus libertades. Blinken dijo en un comunicado que Estados Unidos se solidariza con aquellos en Cuba que continúan deseando una democracia libre, donde se escuchen sus voces, sus negocios prosperen y sus hijos puedan lograr un futuro mejor. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó las sanciones que el gobierno del presidente Biden ha adoptado contra personas y entidades en respuesta a los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de La Habana. Blinken reiteró el llamado a la excarcelación inmediata de los presos políticos y exhortó a la comunidad internacional a unirse a Washington para exigir al gobierno cubano la liberación de cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otras personas injustamente encarceladas. Cuba acusó el lunes a Estados Unidos de tener una responsabilidad directa en las protestas del 11J. El diario oficial Granma dijo en un editorial que las manifestaciones ocurrieron en medio de un aumento de las sanciones de Washington y cuando la pandemia del coronavirus azotaba fuertemente a la isla. Asimismo, Estados Unidos ha asegurado hoy que tiene derecho a desplazar activos a la base naval de Guantánamo y vinculó una declaración de Cuba sobre el presunto envío de un submarino de propulsión nuclear a esa instalación militar, con un intento por desviar la atención del segundo aniversario del 11J. En respuesta a una pregunta de Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico que hoy se cumplen 2 años de las protestas en las que el pueblo cubano exigió sus legítimos derechos humanos y también de la respuesta represiva del gobierno de Cuba a los manifestantes. Vamos a España porque allí el líder del partido Vox, Santiago Abascal, envió un mensaje de aliento a los presos políticos y a todo el pueblo cubano por este segundo aniversario del 11J. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
Abascal recordó que 2 años después, más de 1,000 cubanos permanecen en las cárceles por manifestarse pacíficamente.
Justamente hace 2 años, el 11 de julio de 2021, Cuba fue escenario de una colosal gesta de dignidad. Aún hoy, más de 1,000 cubanos permanecen secuestrados y son torturados en las cárceles del régimen castrocomunista de Díaz-Canel, incluyendo menores de edad y madres de familia.
El presidente de Vox envió un mensaje de respeto hacia todo el pueblo cubano.
Patria y vida, gritaban entonces los cubanos valientes, y patria y vida gritamos cuantos amamos la libertad y la justicia. Como presidente de Vox, envío a los presos políticos, a sus familias y a todo el pueblo cubano nuestro más profundo respeto, nuestra admiración y nuestro reconocimiento.
Santiago Abascal pidió unidad a las fuerzas democráticas para unirse en la lucha por la libertad de Cuba.
En esta fecha, Vox hace un llamamiento a todas las fuerzas democráticas de América y de Europa para unirse al Foro de Madrid en la lucha por la libertad de Cuba y en rechazo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla.
Vox, considerado un partido de extrema derecha, lleva en su programa electoral un compromiso con la oposición democrática de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas indicaron esta semana que confirmaron 2 asesinatos machistas, lo que eleva a 50 su registro de feminicidios este año en la isla. Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, ofreció estas declaraciones a Martín Noticias.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo arriban a la cifra de 50 feminicidios, esta vez con la verificación de un nuevo feminicidio, el de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón, de 45 años, ocurrido el 21 de junio en Baile, a manos de su pareja. También hemos escrito a ambos observatorios en un post que necesitamos tener acceso al informe de investigación policial para saber si califica de feminicidio la muerte violenta de Elba Gixi Pérez Álvarez, ocurrida el 11 de junio en Ciudad de Santiago de Cuba, del cual también tenemos múltiples denuncias y han aparecido también en las redes sociales en las mismas. No solamente nos han llegado los observatorios, sino también que han aparecido en las redes sociales. Pero se necesita tener acceso al informe de investigación policial para saber si esta muerte violenta califica como feminicidio o no. En conjunto, los observatorios de género de Alas Tensas han verificado en lo que llevamos de año, es decir, hasta el 10 del mes 7 del 2023, 50 feminicidios, 2 intentos de feminicidio y 4 casos que necesita acceso a la investigación policial. También estamos pidiendo la ayuda ciudadana porque buscamos información para verificar una nueva denuncia que ha llegado a ambos observatorios, que es la muerte violenta de Adela Verdecia, de 30 años de edad, ocurrida en la noche del lunes 26 de junio, supuestamente a manos de su pareja en Jovellanos Matanza. De esta muerte necesitamos también una mayor información y una mayor verificación para considerar si catalogan como feminicidio.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó beneplácito por el acuerdo para el ingreso de Suecia a la OTAN, pero aún queda por determinar un camino para el futuro de Ucrania en la Alianza Atlántica. Michelle Sagué amplía.
La membresía de Ucrania y Suecia estaban en la agenda de la cumbre de la OTAN que se inauguró este martes en Vilnius, Lituania. Suecia logró un avance en su camino hacia la membresía en la OTAN después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acordara enviar la solicitud de Suecia a su parlamento para su ratificación, lo que parece poner fin a meses de oposición que causaron tensiones en el bloque. El presidente Joe Biden. Él dice que este es un momento histórico en el que la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN es consecuente. Por su parte, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan dijo a la prensa que los rumores sobre la muerte de la unidad de la OTAN eran muy exagerados. Finlandia ya se ha convertido en el 31º miembro de la alianza y Suecia está en camino de ser el 32º. Los dos países nórdicos tenían una tradición histórica de no alinearse hasta que la invasión de Rusia en Ucrania aumentó los temores de una agresión por parte de Moscú. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó el martes como absurda la ausencia de un cronograma para la membresía de su país en la OTAN, inyectando duras críticas en la reunión de los líderes de la alianza, que trata de mostrar solidaridad frente a la agresión rusa. Las declaraciones de Zelensky se produjeron después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera que el bloque enviaría a Kiev un mensaje positivo en su camino hacia la membresía, aunque los diplomáticos dijeron que la redacción exacta aún no se ha determinado y podría contener cláusulas adicionales. Kiev ha estado presionando para una entrada rápida, unida con garantías de seguridad, desde incluso antes de que Rusia desatara su invasión en febrero del 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha denunciado la condena de 6 años de cárcel contra el rapero iraní Tomah Salehi, informa Europa Press.
El gobierno de Estados Unidos ha denunciado este lunes la condena de 6 años de cárcel impuesta contra el rapero iraní Tomah Salehi, detenido a finales de octubre en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha denunciado que se le ha negado sistemáticamente el acceso a representación legal y que el juicio se celebró a puerta cerrada después de que se informara de que necesitaba atención médica urgente tras haber sido torturado durante la detención.
The regime's harsh treatment in this matter is deeply troubling and must be brought to an end.
Por su parte, la familia del prestigioso rapero, que cuenta con más de 630.000 seguidores en Twitter, ha utilizado su perfil en la red social para denunciar que la justicia iraní ha juzgado a Salehi con cargos falsos que afectan a todos.
En manos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está el destino de las elecciones primarias convocadas por la Plataforma Unitaria con el recurso interpuesto por el político Luis Ratti. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
El activista político Luis Ratti introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, un recurso para que sea suspendida la elección primaria convocada por la Plataforma Unitaria, con la que busca ir con un candidato unitario a las elecciones presidenciales de 2024. Ratti hizo un llamado a los partidos políticos para que se retiren de esta convocatoria electoral.
Nosotros hoy estamos solicitando que las primarias dejen de ser como lo están realizando. Lo mantuvimos desde un principio y hemos tenido razón. Las primarias son hoy un instrumento de manipulación para llamar a la violencia.
El candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, señaló que la acción de Ratti es otro ataque contra quienes quieren un cambio en Venezuela.
Yo no sé si este es Sigüí de Diosdado Cabello o de Jorge Rodríguez. No sabemos si responde a uno o al otro. Lo que es cierto es que esto es otro ataque contra quienes queremos cambio en nuestro país.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la tolda roja no tiene nada que ver con los recursos introducidos ante el Tribunal Supremo de Justicia por el político Luis Ratti en contra de la primaria.
Ratti es problema de ellos. Para nosotros, para el chavismo, un desconocido. Para la oposición no, porque él se sentaba con ellos. Y desde ahí, los sectores opositores. No nos los lancen a nosotros.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que Luis Ratti viene del chavismo desde el 2013, por lo que actúa bajo las directrices del régimen.
Ya sabemos de dónde vienen estas acciones. Son las típicas acciones que pondría en práctica Cuba si Cuba tuviese unos niveles de posibilidades similares.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en El Salvador, el partido Nuevas Ideas oficializó la candidatura del presidente Nayib Bukele, quien busca su reelección en 2024, pese a señalamientos constitucionales de diversos sectores del país. Claudia Saldaña tiene los detalles.
El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zabla, oficializó la candidatura por la reelección de Nayib Bukele tras el cierre de las elecciones internas.
Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024.
Bukele buscará la presidencia en fórmula con el actual vicepresidente Félix Ulloa. Algunas personas afines al gobierno celebraron el anuncio en sus redes sociales. Sin embargo, abogados constitucionalistas como Enrique Anaya insisten en que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución.
El Salvador es una república y una de las reglas básicas de las repúblicas, a contrario de las monarquías, es el límite temporal del gobernante.
Considera además que el siguiente paso podría ser que la Asamblea Legislativa reforme las leyes actuales.
Puedo casi apostar que va a aprobar una reforma constitucional o una nueva constitución o una reforma que en realidad sea una nueva constitución y la nueva asamblea la va a ratificar. Es un plan para perpetuarse, digamos, en el poder de forma indefinida.
Bukele no ha dado conferencia de prensa oficial, pero dijo en su cuenta de Twitter:
hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024, el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra.
En las elecciones internas del partido oficialista Nuevas Ideas, también se votó por los candidatos a miembros del Congreso, diputados del Parlacen y alcaldes municipales. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En noticias del mundo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que los líderes de la Alianza Atlántica decidieron que invitarán a Ucrania a ser miembro de la organización cuando los aliados así lo acuerden y Kiev cumpla las condiciones. Stoltenberg hizo el anuncio en Lituania durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre de jefes de Estado y gobierno de la OTAN. A una pregunta sobre las condiciones, Stoltenberg dijo que se refieren a la medida en que Ucrania ha sido capaz de modernizar las instituciones de defensa y seguridad y al fortalecimiento de la gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción. El secretario general mencionó que estas han sido cuestiones que se han abordado en todas las aplicaciones y ampliaciones de la OTAN Stoltenberg dijo creer que todos los países de la OTAN están de acuerdo en que mientras siga la guerra con Rusia, no es el momento para convertir a Ucrania en miembro de la alianza. Y Ucrania afirmó haber repelido un ataque ruso con drones sobre Kiev, la capital del país.
Las autoridades ucranianas han asegurado haber repelido un ataque nocturno con drones por parte de las tropas rusas sobre la capital, Kiev, en el que ha sido el segundo ataque desde el aire contra esta ciudad desde que comenzó el mes. El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev ha señalado en su cuenta de Telegram que todos los objetivos aéreos detectados que se movían en dirección a Kiev han sido destruidos por las fuerzas y medios de la defensa aérea. El Ministerio del Interior ucraniano ha explicado que las ventanas de varias viviendas han resultado dañadas y algunos campos se han incendiado, pero que no ha habido información sobre víctimas. Caso contrario al de la provincia de Zaporilla, puesto que al menos 7 personas han muerto tras el ataque perpetrado este lunes por las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria. Finalmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva a fin de recuperar el control sobre la ciudad de Bakhmut, ubicada en la región de Donetsk y codiciada por ambas partes debido a su elevado valor estratégico.
Más de 61.000 personas han muerto de calor en Europa en el verano de 2022, informa la agencia francesa de prensa.
Más de 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. El estudio fue publicado el lunes en Nature Medicine. Según el informe elaborado por científicos de un instituto sanitario público francés y del Instituto de Salud Global Barcelona, el continente podría enfrentarse a más de 94.000 decesos debido a las oleadas de calor en 2040. El verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales. Los científicos analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo de 2015 a 2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas. A partir de esos datos, construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival del año pasado. En total, el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.672 decesos atribuibles al calor en Europa y una ola de calor particularmente intensa entre el 18 y el 24 de julio provocó 11.637 muertes.
Luces, cámara, acción, hablemos del mundo del espectáculo. El mundo del entretenimiento. Madonna ya sigue en vía de recuperación tras una hospitalización que ha sufrido.
Madonna dijo el lunes que está en vías de recuperación tras la infección bacteriana que la llevó a pasar varios días en cuidados intensivos de un hospital. Es la primera declaración que ha hecho la reina del pop desde que le dieron de alta el mes pasado. Aseguró en Instagram que el primer pensamiento que tuvo al despertar en el hospital fueron sus hijos, y el segundo fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para su gira. La infección llevó a Madonna a posponer su gira Celebrations, que iba a empezar el próximo 15 de julio. La cantante de 64 años dijo que ahora espera empezar sus conciertos por la parte europea, que dará inicio según el calendario previsto el 14 de octubre en Londres, y dejar los conciertos anteriores para después. En Estados Unidos tenía previsto actuar en ciudades como Detroit, Chicago, Miami y Nueva York. Durante el fin de semana, Madonna fue vista con buen semblante caminando junto a una persona por Nueva York.
Presos políticos del 11J reafirman su convicción 2 años después de las históricas protestas. Estados Unidos insta al régimen de La Habana a liberar a todos los presos políticos del 11J. Las causas y factores del estallido social de 2021 siguen agobiando hoy a los cubanos, opinan analistas. Otros 2 asesinatos elevan a 50 los feminicidios de este año en Cuba, según grupos independientes. Y la OTAN afirma que invitará a Ucrania a convertirse en miembro de la alianza cuando cumpla las condiciones. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa.